Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentan Concierto Oído, programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Conduce el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Bienvenidos a Concierto Oído, el programa de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Como cada lunes tenemos un invitado, pero hoy día yo diría que es un invitado muy especial en el sentido realmente de la profundidad de lo que es la familia de la señora Carmen Luisa Letelier. Bienvenida, Carmen Luisa.
Muy bien, muchas gracias, Alberto. Estoy feliz de estar aquí. Nos conocemos hace tantos años.
Por supuesto.
Hemos trabajado juntos tanto tiempo que es un gusto.
Muchísimas gracias, Carmen Luisa. Yo decía la familia porque, de verdad, cuando uno escucha hablar en la música nacional de la familia Letelier, por supuesto uno se va inmediatamente a tu padre, a tu hermano, compositores. Perdónenme, todos premios nacional de artes en música. O sea, yo tengo que destacarlo y decirlo. No se repite muchas veces esto.
Parece que no, estamos pensando en optar al Requiem de Guinness.
Yo creo que lo tienen, absolutamente.
Sí.
Para la gente que quizás está, como digo siempre, el día lunes llevando a los niños de vuelta a la casa o están juntándose después de la oficina, dirán, bueno, pero cuéntenos a nosotros que no somos necesariamente melómanos, ¿quién es Carmen Luisa Letelier? Así que si tú me permites, Carmen Luisa, voy a leer una pequeña biografía, un pequeño reseña de tu vida profesional. Bueno, Carmen Luisa es obviamente una intérprete superior en canto del Conservatorio Nacional de Música de la Universidad de Chile. Se inició como solista en 1967 y como parte del conjunto que fue pionero en la música antigua en Chile, que era justamente de la Universidad Católica. Esto lo realizó por 20 años. También en su carrera académica en el Departamento de Música hay que destacarlo, que justamente ha sido formadora de importantes artistas. Se ha presentado en distintos conciertos, por supuesto, en Chile, naturalmente, y en el extranjero. Y además lo que hablábamos recién con Carmen Luisa, mucha ópera también, que si bien es cierto, ella me decía, no es lo que yo más hice. Pues claro que no, pero también. Yo le decía, acuérdate, yo te acompañé en la época mía en la Filarmónica de Santiago, justamente con la ópera de Onegin, por ejemplo. Se ha presentado Carmen Luisa Letelier en distintos conciertos en Chile y extranjero, pero yo diría que de alguna forma ella ha hecho un muy fuerte hincapié a lo que es Chile, a la música nacional, a los intérpretes chilenos, y siempre la hemos tenido en las diferentes temporadas, tanto en la Orquesta Sinfónica de Chile o Sinfónica Nacional actualmente, como se le denomina, como en la Filarmónica y en todo el país. El Premio Nacional de Arte fue el 2010.
Sí, exactamente.
Destacamos eso porque la verdad que eso fue como lo que estaba pensado, la formación de jóvenes en la música y la difusión de la música de creadores chilenos y latinoamericanos en nuestro país, que es lo que yo justamente quería recalcar. Ahora, dentro de las inquietudes de la gente que trabaja junto conmigo en estos programas de radio, es, bueno, tenemos la suerte de contar con una persona que se ha dedicado a la música completamente. Es obvio, de alguna forma u otra, que tú te fuiste acercando a la música por la familia,
¿no? Sí, por supuesto.
Y ahí yo quiero que tú nos encantes, por favor, para contarnos un poco cómo era el entorno familiar, cómo fue dando esto, por favor.
Bueno, la familia de nosotros en realidad era extraordinariamente músicos, yo te diría que casi todos. Uh-huh. No tanto la familia de mi padre, a pesar de que mi padre fue compositor,
por supuesto,
y fue músico.
Claro, claro.
En la familia de él había menos músicos, pero en la familia de mi mamá, la familia Valdés, su Ercazó,
Claro. Eran
muy músicos. Mi abuelo Horacio Valdés tenía en su casa, en el llano su Ercazó, tenía un órgano de tubos dentro del living.
Oh.
Él tocaba chelo, mi bisabuelo tocaba violín, la abuela tocaba piano. Mi abuela materna, Blanca Valdés, estudió en Berlín con el profesor de Rao, con Krause.
Claro.
Ella era una gran pianista.
Imagínate.
Y en su casa, mi mamá, sus hermanos, todos tuvieron clases de piano, todos tocaban, mi mamá cantaba. Bueno, y ahí apareció este joven Letelier, que era en realidad de un ambiente un poco, andaba un poco como volando bajo, porque no era un ambiente que no era el suyo, el musical, era ingeniero agrónomo.
Ajá.
Entonces, cayó en esta familia musical, digamos, y cayó muy bien. Y se hizo una familia musical en la cual nosotros nacimos rodeados de música siempre. Mi papá tocando piano, componiendo, mi mamá cantando, tocando piano a cuatro manos. Siempre nosotros cantamos desde chicos, teníamos coros, cantábamos en familia, leíamos música. Todos los coros que escribía mi papá, que eran bastante difíciles, los cantábamos alrededor de una mesa, nos sentábamos a cantar y pasábamos tardes enteras cantando. O sea, siempre para nosotros la música fue una cosa como bastante obvia, bastante lógica.
Natural.
Bastante natural. Claro. Sin embargo, nunca nos empujaron. Ponte tú, mi hermano mayor, Miguel, que fue un niño prodigio. Miguel ganó a los 7 años un concurso de composición de la Asociación de Compositores en Chile.
Perfecto.
Y bueno, y que toque el niñito, que estudie, que el niñito es genio, que no sé qué. Y cuando salió del colegio dijo, yo no quiero saber. Y se fue a estudiar Ingeniería Forestal a la Universidad Austral de Valdivia, que estaba recién fundada.
Perfecto.
Con tan buena suerte, entre comillas, que vino el terremoto del año 60.
Que ahí
se cayó todo, se acabó Valdivia, se acabó la universidad, se tuvo que volver a Santiago. Y en ese tiempo vivía en la casa de nosotros don Julio Perceval.
Perfecto.
Que era un gran organista belga y compositor, que era profesor del conservatorio. Y Miguel cayó realmente fascinado con el talento de don Julio y ahí entró al conservatorio a estudiar composición y se dedicó a la música.
Perfecto.
Yo tampoco quería hacer música, yo estudié pedagogía en castellano.
Perfecto.
En la Católica y alcancé a hacer clase 2 o 3 años, me recibí de profesor de castellano y todo.
Mira.
Y yo hablaba muy mal, entonces tomé clases de canto con la señora Lila Cerda, que era la profesora de mi mamá.
Perfecto.
Yo cantaba jazz, cantaba con la Violeta Parra, cantaba cuecas, cantaba de todo, pero tenía la voz bastante hecha a perder. Y esta señora, que era mágica, tenía una técnica realmente impresionante, me hizo cantar. Y cuando empecé a cantar me di cuenta, bueno, esto es lo que yo quería. El castellano muy bonito, pero esto es lo que yo quiero.
Por supuesto.
Y me dediqué a eso.
Mira, justamente ahora quiero decirle a nuestros auditores que escuchen a Carmen Luisa Letelier con las canciones del Caminante en la versión del maestro Max Valdés y la Orquesta Filarmónica de Santiago.
Thank you.
Esto fue La Canción del Caminante, las tres canciones, dirigidas por el maestro Max Valdés, la Orquesta Filarmónica de Santiago, y cantando nuestra invitada de hoy, señora Carmen Luisa Letelier. Carmen Luisa, yo quise que el público escuchara justamente lo que tú estás narrando cuando comenzaste a descubrir que, bueno, que la música era parte ya, más allá que la elección personal, la música estaba ahí, estaba en la familia y también en ti.
Bueno, la música está dentro de uno y es lo mejor que a uno le puede pasar. Esta versión justamente de las canciones del Caminante, además tienen un agregado que Max Valdés es primo hermano mío.
Sí, 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 claro.
Él es de la familia Valdés Música, que yo digo.
Claro.
Hijo de la Silvia Supleta, ¿no? Claro. Que también es otra música.
También, exactamente.
Y esa nos sentimos muy compenetrados los dos, porque es una maravilla cuando tú haces música poder sentirte con el otro que está haciendo música contigo, que estamos sintiendo lo mismo, que estamos respirando igual, que estamos sintiendo igual.
Claro, por supuesto.
Y eso se produce una hermandad, se produce una intimidad, una cosa extraordinaria.
Claro.
Cuando uno hace. Por eso nosotros, Alberto, que no
sí,
nos vemos
sí,
hace
sí, claro.
mil años, nos encontramos y es como si fuéramos hermanos.
Exactamente. Y podemos conversar de todo esto. Me acordaste un poco también diciendo del hecho de trabajar en familia. Max Valdés, tú dices, es primo tuyo, pero Max también tiene la gran cualidad de acompañar maravillosamente. Entonces también yo creo que eso se demuestra en lo que acaban de escuchar los auditores.
Exactamente, sentíamos
sí,
juntos
sí, sí.
y respiramos juntos y vamos juntos.
Sí, sí.
Mira, yo quiero hacer esto así, yo también.
Exacto.
Y se nota cuando se hace la versión porque
sí.
se nota.
Ahora, lógicamente, dentro de la nómina de preguntas que siempre uno tiene para este tipo de programas estaba ¿qué influencia tuvo justamente esta vía musical en la trayectoria artística? Yo diría de otra forma, quizás más que qué influencia tuvo, yo diría cómo para ti fue, porque me acabas de explicar de que fue natural, sin presión, pero en el momento en que tú te dedicaste a la música, ¿no había un poquito ahí esa cosa que sucede, el papá, el gran Alfonso?
No, ¿cómo se te ocurre? Mi papá fue el máximo hincha que yo tuve.
Perfecto.
Siempre.
Siempre estimulándote.
Sí. Siempre, fantástico. Siempre. Cuando yo me iba a casar, mi papá pensaba que yo me iba a estudiar a Europa, pero en fin, pero me ayudó siempre, me tenía las guaguas.
Perdón, esa es una historia aparte, como eso
sí,
que...
Ah, sí. Me tenía las guaguas mientras yo cantaba, con tal de que yo cantara, me grababa los conciertos,
perfecto.
Me acompañaba. Todos los viajes que yo hacía, o la gran mayoría de los viajes que yo hacía a cantar afuera, me acompañaba él siempre.
¡Qué genial!
Siempre, y era como mi máximo crítico y mi mejor apoyo siempre. Él estaba feliz de que yo cantara.
¡Qué maravilla! Y bueno, justamente dentro de todo esto, ¿cuáles de alguna forma han sido para ti los principales recuerdos que tienes de toda esta gran carrera artística que has tenido?
Mira, he hecho cosas muy distintas por
claro,
muchas razones.
Yo lo sé, lo
claro,
sabemos.
Yo cuando recién estaba empezando a cantar, me llamó Fernando Rosa a cantar algo en la Católica.
Uh-huh.
Y entonces ahí estaba la Silvia también. Bueno, la Silvia
claro.
me conoce desde chica, por
claro,
supuesto.
Claro.
Pero me dijo, ¿por qué no entra usted al conjunto de música antigua? Porque nos hace falta una contralto.
Perfecto.
Yo entré al conjunto y estuvimos trabajando ahí durante 20 años, pero yo paralelamente cantaba muchas otras cosas. Yo cantaba en la ópera, cantaba en conciertos, cantaba música contemporánea, estrené cualquier cantidad de obras de compositores chilenos, un poco por razones obvias, porque yo veía en mi propia casa cómo los compositores no tienen prácticamente ningún estímulo. O sea, escriben una obra, la meten dentro de un cajón y si no hay un músico que se la toque, ahí murió.
Sí, efectivamente.
Entonces, nosotros, yo siempre he tratado de dar a conocer y de tener la música chilena presente, incluso, por ejemplo, en las giras de conciertos. Siempre pongo en música chilena en mi concierto, siempre. Una mitad de música chilena y que produce una gran... asombro y una gran impresión, porque nadie tiene idea, nadie sabe que en Chile se compone este tipo de música.
Sí. Bueno, mira, de alguna forma también uno siempre es parte de ese crecimiento de la música chilena si lo toca, si se estimula a los alumnos. O sea, yo creo que por ahí va un poco la cosa. Yo entiendo que, por ejemplo, ahora de hecho vamos a escuchar de Händel el Mesías, que es el Aleluya, ¿no? El movimiento Aleluya, lo piden mucho, efectivamente quieren escucharlo, y también de Bizet el Acto Cuarto de Carmen. Esto lo vamos a escuchar justamente porque también es lo que quizás a los jóvenes los motiva a estudiar música, a los papás de que los niños estudien música. Pero bueno, esta versión, Carmen Luisa, fue hecha el 25 de enero del 2019 de este año, dirigida por el maestro Rodolfo Sanguinbeni. Esto fue de Händel, El Mesías, Aleluya, y la segunda obra de Bizet, Carmen, del acto cuarto, por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigido por el maestro Rodolfo Sanguinbeni. Y ahora iremos a una pequeña pausa.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Radio Universidad de Chile presenta el ciclo Música de Mujeres, a un año de la rebelión feminista. Este miércoles 29 de mayo a las 19:30 horas, en la primera jornada del ciclo, se presentará la joven y destacada agrupación María Bonovó, donde gran parte de sus integrantes pertenecen a la Facultad de Artes de esta casa de estudios, ofreciendo una propuesta electropop industrial. Conduce la periodista Cecilia Espinosa. Adhesión, 3.000 pesos. Más detalles en salamaster.cl. Te esperamos.
No es miedo, el miedo se me fue pasando.
Lea en Le Monde Diplomatique, dossier, feminismo en voz alta, gobierno entrampado entre pirotecnia y reformas conservadoras, la Iglesia Católica Chilena y los abusos, artículos sobre Argelia, China, España, Australia y Etiopía, el libro del mes, blanco y negro, muy negro, de Guillermo Núñez, Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Concierto Oído.
Y aquí estamos de vuelta con el programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Concierto Oído. No se olviden que nos escuchan también por radio.uchile.cl, que es justamente para la gente que vive fuera de Chile. Y tú sabes, Carmen Luisa, siempre hay chilenos afuera que están estudiando, claro, y quieren interesarse de alguna forma u otra de nuestras realidades, y qué fantástico que te puedan escuchar. Bueno, vamos a seguir conversando con nuestra invitada de hoy, la señora Carmen Luisa Letelier. Y dentro de las tantas historias y preguntas que queremos conversar con ustedes, está una que a mí me interesa mucho, que es justamente en algún momento de tu periodo como asesora, llamémoslo así, del CEAC, que es el Centro de Extensión Artística y Cultural que depende de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. ¿Qué podrías destacar de esa época o lo que a ti te interesaría comunicarnos, digamos?
Bueno, yo recuerdo, no, tanto como asesora, no, yo me acuerdo que había un problema en ese momento y el rector Rivero, que estaba le preocupaba realmente mucho a la música y le preocupaba mucho el CEAC, llamó a una comisión de profesores de la Facultad de Artes, en la cual estaba Cirilo Vila, claro, estaba yo, estaba Luis Orlandini.
Por supuesto, distinguidos profesores.
Sí, y estuvimos tratando, digamos, y viendo y solucionando un poco, tratando de solucionar el problema que finalmente se solucionó.
Sí, sí.
Y siempre nosotros con la idea de que la Sinfónica tiene que ser un espejo que muestre lo que es la producción chilena, porque hubo, claro, una época en que se les olvidó que existían los compositores,
sí,
chilenos.
Exactamente.
Y ahora están haciendo hincapié y están poniendo, me parece que en casi todos los conciertos,
sí,
se,
sí,
están,
sí,
poniendo
tratamos que exactamente
obras de compositores chilenos, sí, y eso encuentro que es muy importante porque fue una de las cosas por las cuales lucharon tanto los próceres, ¿no? El SEA, sí, como empezando por Don Domingo.
Pero por supuesto, imagínate la fundación misma de la orquesta.
Exactamente.
Claro, por supuesto. Fíjate, ahí de alguna forma también nos preguntan, ¿cuál, para ti como formadora, cuál es el aspecto más desafiante que existe? Ya ahora como profesora en la Facultad de Artes.
A ver, mira, nosotros tenemos una suerte, siendo un país tan chico, con tan poca gente, tenemos una cantidad fantástica de talento,
sí,
musical.
Claro que sí.
De los niños que llegan a estudiar canto, que es lo que yo te puedo hablar.
Por supuesto.
Hemos tenido casos, pero notabilísimos, en los, ajá, cuales yo te diría que el ambiente y la familia no han contado para nada, pero aquí hay un talento que como que están tocados por un ángel, así,
sí,
tengo,
sí, sí,
alumnos que han hecho unas carreras pero fulminantes.
Claro.
¿Ah? Y eso es porque los chiquillos realmente talentosos deben ser guiados en un sentido de disciplina y de no creer que el talento es lo único, con eso basta.
Por supuesto.
El talento es una de las,
sí,
patas de la mesa.
Nada más, incluso
nada más.
Menos.
Y eso
sí,
hay que hacérselo,
sí, sí,
saber a los chiquillos y hay que hacérselo sentir, porque ellos después, cuando salen afuera y se encuentran en el ambiente profesional, se dan cuenta de que en realidad si no están muy bien preparados, el talento no alcanza.
No
alcanza. Si usted canta muy bonito, pero está bien nomás.
Lógico, ¿eh?
Entonces,
no,
es muy importante molestarlo. Yo sé que a ellos les molesta, que no les gusta, que les da lata, que,
sí,
el curso de teoría no les gusta, que,
sí,
estudiar piano,
supuesto,
contra que pa' qué. Pero realmente toda la formación musical, teórica y histórica, tiene que ser cultural, tiene que ser un músico, tiene que ser una persona culta, pero integralmente
por
culta,
supuesto,
no solamente en su propia disciplina.
Mira qué interesante, fíjate que es un poco alejado de nuestra conversación, pero tiene que ver en algún momento, en alguna reunión que tuvimos en lo que es la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles con el maestro Valdés, que es el titular, uh-huh, de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Él decía, mira Alberto, lo más importante para mí, además de todas sus capacidades técnicas y el talento que puedan tener los muchachos, es que tengan cultura musical, que tengan una cultura más amplia, no solamente lo técnico específico. Así que no, yo creo que ahí coincidimos plenamente, que eso es un poco el aporte que tú has entregado y que ha permitido también que se desarrollen desde otra forma, porque el talento, claro, cuando existe a veces se pierde también. O
claro,
sea,
mira, a mí me tocó ir a acompañar, uh-huh, a una alumna mía que ganó un premio en,
fantástico,
un concurso,
sí,
y había,
sí,
que ir, tenía que ir con alguien a Estados Unidos.
Perfecto.
Me dijeron si podía ir, yo,
lógico,
fui feliz.
Uh-huh.
Pero en la mitad del tiempo la pasamos metida en el Metropolitan Museum de Nueva York.
Sí, natural.
Mostrándole, explicándole, Tanita, porque realmente no tenía mucha oportunidad de haber sabido de antes, ya venía del norte, no tenía. Te fijas, yo decía, esta niñita tiene que saber dónde está parada, dónde está parado Händel, dónde está parado Mahler, de dónde viene Schubert.
Exacto.
Si no sabe eso, claro, tiene mucho talento y mucha intuición, pero si sabe además y lo conoce y lo internaliza, va a ser 10 veces mejor.
Pero por supuesto, lógico. Ahora, cuando tú valoras un poco el que hay tanto talento, yo te diría, pero hemos logrado como profesores que haya un canto nacional, ¿o eso no hemos llegado a tanto?
Yo creo que en el canto hay cualquier cantidad de gente muy buena,
uh-huh,
muy buena.
Uh-huh.
Si tú vas a la... Lo que pasa es que no se les aprecia bastante.
Por supuesto.
Especialmente,
sí,
en el campo de la ópera todavía,
claro,
hay un poco de desconfianza.
Lógico.
Por supuesto que no hay Plácido Domingo, pero
sí,
hay mucha gente,
sí,
joven,
sí, sí,
además. Plácido Domingo a los 30 años no era lo que hoy día.
Perfecto, claro.
Pero,
claro,
hay talento, lo que sí falta es más concepto de la disciplina y de la responsabilidad, porque...
De acuerdo.
Qué
bueno, hay que repetirlos.
No por ser artista hay que,
sí,
ser desordenado y despelotado.
O impuntual, o lógico,
no,
por supuesto.
No, todo lo contrario.
Sí, sí, sí. Ahora, cuando uno en fondo va poniendo estos sellos así de disciplina, de esfuerzo, de convicciones finalmente musicales, de aprendizaje, de estar inquieto intelectualmente, yo creo que justamente es lo que hace que va a cambiar esto. Ahora, yo de verdad te digo, en la música en general ha cambiado favorablemente.
Sí, sí.
Obviamente estamos a años luz todavía quizá de lo que queremos, pero también hay que reconocer que somos un país pobre. Finalmente,
sí, claro,
por mucho que se diga que dentro de Latinoamérica no estamos mal, creo que somos un país pobre, y en la cultura creo que estamos un poco poquito pobres también.
Y estamos pobres porque en el caso de la música clásica se difunde muy poco. Sí. Por ejemplo, yo pienso que las orquestas juveniles es un movimiento maravilloso. Claro. Y yo creo que debería haber un movimiento paralelo, que yo incluso tenemos un proyecto que se lo propusimos a la señora, al presidente.
Sí, sí, sí.
Y ayer estuve con ella porque se sacó el premio a la academia, la orquesta.
Fantástico, sí, eso es nuevo para mí.
Sí, el premio a la academia.
Perfecto.
Y entonces la idea es hacer un movimiento coral igual, de todo el mundo, de todo Chile, porque el coro es una manera mucho más fácil que una orquesta.
Claro,
mucho
supuesto,
más fácil, mucho más barata.
Lógico, naturalmente.
¿Vale? Y entonces, por ahí te fijas, en las escuelas, hacer mucho más conocimiento. Si tú me dices que a los niños tú les tocas el coro del toreador de Carmen, ¿te fijas?
Claro.
Es una cosa que a los niños no se les va a olvidar nunca.
Por supuesto.
Si lo logran oír de verdad una vez, no, ni siquiera grabado, que lo oigan de verdad, que se lo oigan a un coro, es muy impresionante.
Por supuesto,
es muy impresionante.
Y fíjate que yo quiero aprovechar a las mamás que están con sus hijos en estos momentos, que escuchen justamente lo que va a seguir. De Verdi, el coro de los gitanos, el Trovadore, la Traviata, y de Mascagni, Caballería Rusticana. Todo esto interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigido por el maestro Rodolfo Sanglimbeni.
La bellezza infiora, la
Esto fue de Verdi, el coro de los gitanos del Trovadore, la Traviata y de Mascagni, la Caballería Rusticana. Todo interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigido por el maestro Rodolfo Senglimbeni, y esto fue un concierto del 25 de enero de 2019. Y estamos con la señora Carmen Luisa Letelier, y quiero hacerte una pregunta, Carmen Luisa. ¿Cuáles son tu futuro en este momento? ¿Qué es lo que estás pensando, tus proyectos?
Bueno, mis proyectos son, en este momento estamos haciendo un libro que va a ser muy interesante, de música chilena, porque yo me di cuenta, yo hice un curso en el conservatorio hace 2 o 3 años atrás, que lo estoy haciendo, de interpretación a los cantantes superiores, y me di cuenta que no conocía nada de música chilena, porque también la música chilena estaba en unos papeluchos amarillos, unas cuestiones escritas a mano, era un desastre. Entonces hicimos con la profesora Patricia Castro, el pianista, hicimos una selección grande, son como 14 compositores, y en el plazo de 3 años más o menos hemos estudiado con 14 chiquillos cantantes, buenos cantantes.
Perfecto.
Hemos hecho todas esas obras, las grabamos y ahora vamos a hacer un libro que me está ayudando el profesor Merino en la Academia de Bellas Artes, un libro con las partituras y con todas las grabaciones para poder, y que esto se va a subir al internet, cosa que cualquier persona que quiere decir, a ver, yo quiero cantar algo de, no sé, Alfonso Lenga, a ver, lo busco, aquí está, a ver cómo suena, a ver qué quiere decir, ya, aquí está la partitura. Dar la facilidad para que la gente acceda a esa música.
Exactamente. Fantástico.
Y el otro proyecto en que estoy también es, estamos con un grupo de alumnos del conservatorio, vamos a empezar a hacer conciertos educacionales, digamos, de promoción en escuelas, pero en escuelas rurales, en la comuna de Paine vamos a empezar.
Mira, pero fantástico.
En la comuna de Paine tienen un alcalde que le encanta la música y que compró 20 pianos.
Pero Dios mío, qué
y
bueno.
Y todas las escuelas rurales tienen un piano bueno, bien
pero
bueno.
Genial.
Entonces vamos a ir, vamos a empezar con 4 escuelas, pero hay como 30. Y vamos a empezar a ir haciéndoles una pequeña historia de la música en vivo.
Qué
para
genial.
Que los chiquillos, te fijas, niñitos campesinos, que yo creo que no han oído nunca su vida una fuga de Bach, que no han oído un aria de Mozart,
claro.
Que no han oído una obra de Alfonso Letelier o de Villalobos, y que tengan oportunidad, te fijas, porque de ahí salen los talentos.
Claro. Pero fantástico, sí, yo encuentro genial. Mira, Carmen Luisa, el tiempo ha pasado muy rápido y yo tengo que solamente agradecerte y de verdad, muy sinceramente, expresarle a nuestros auditores el placer de poder escucharte con esa vitalidad, con ese deseo de poder ayudar, de entregar tanto cariño musical. Y en fondo, es como tú diciendo, yo lo he recibido desde mi familia, desde mi carrera artística, ahora lo quiero entregar. Yo te digo muchísimas gracias, Carmen Luisa.
Gracias a ti, Alberto, y creo que la música es una suerte, nosotros somos privilegiados. Hemos recibido un don que tenemos la obligación de entregarlo y hacer que los demás gocen como hemos gozado nosotros.
Exactamente. Muchísimas gracias. Y para nuestros auditores, quiero recordarles que el concierto próximo viernes y sábado será con la obra Germinal de Cirilo Vila, que curiosamente él estudió justamente composición con tu padre, con Alfonso Letelier. Por lo tanto, tenemos ahí justamente una relación con Carmen Luisa.
Muy querido amigo.
Pero por supuesto, para todo y gran maestro, por supuesto.
Fuimos colegas en el ensamble Bartok durante años. Viajamos juntos, nos reímos juntos, sufrimos juntos.
Gran persona. Y
sí,
qué músico,
sí.
Maravilloso. Fantástico. Y este programa de la Orquesta Sinfónica Nacional seguirá con la Sinfonía 25 de Mozart. Y terminará con Mendelssohn de La Noche de Walpurgis, que es el Opus 60, con los solistas Francisca Muñoz, Alexis Sánchez, Arturo Jiménez y Francisco Salgado. Por supuesto, con el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. Y el director invitado será el señor José Luis Domínguez. Esto es el 31 de mayo y el 1 de junio. Tengo que también comunicarle a nuestros auditores nuestra página web para que se puedan comunicar, puedan saber las noticias y las actualidades de la Sinfónica Nacional, que es sinfonicanacional.cl, Instagram Sinfónica Nacional de Chile, Facebook Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y también reiterar que pueden volver a escuchar nuestros programas a través de la página de la radio, que es radio.uchile.cl. Y obviamente el día domingo a las 4, como los lunes a las 6, en Radio Universidad de Chile 102.5. Alberto Durté, concertino de la Orquesta Sinfónica de Chile, se despide y agradece mucho su audiencia.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentaron Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Condujo el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.